Es una alegría tener con nosotros a Benjamin Bale. Hola, Benjamin.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Tú eres el responsable artístico de la Fundación Botín y uno de los comisarios de esta exposición dedicada a la obra, bueno, a 17 pinturas murales de Sol Levit que se presenta en la Fundación Botín en Santander. Precisamente, Benjamin, llama la atención, teniendo en cuenta que el artista falleció en 2007, que el título de la exposición sea 17 World Drawings 1970-2015 y tiene mucho que ver con la concepción de su obra que tenía el propio Levit, ¿no?
Absolutamente. El dibujo mural de Sol Levit está concebido y luego tiene que ser ejecutado. Y la fecha de la obra es la fecha de primera ejecución. Tenía un dibujo inédito, un dibujo que había sido concebido, pero que nunca había sido ejecutado. Y entonces lo ejecutamos por primera vez en Santander, con lo cual está fechado de 2015.
Por eso el título no se extiende hasta 2016, que es cuando acaba la exposición, el 10 de enero.
No, es decir, desde ahora el dibujo, como todos los dibujos que están en esta exposición, tiene una fecha de ejecución, uh-huh, de primera ejecución, y la firma de todos los dibujantes que han ejecutado esta primera ejecución. En los trabajos más antiguos, de los años 60 y 70, muchas veces, por supuesto, aparece el nombre de Sol Levit. Pero desde el inicio y a partir de muy pronto después del primer dibujo que se ejecutó en 1968, lo que se encuentra es el nombre de otras personas. Y la razón es que el artista estaba interesado en la idea de ser la persona que concibe el dibujo, pero igual que no tiene valor, que lo ejecuta él. Un poquito, vamos a decir, como un compositor de música escribe su partitura y deja su partitura a los intérpretes para llevar a cabo el concierto.
O un poco como hacían los grandes maestros, ¿no? En sus talleres, que concebían la obra y eran sus alumnos los que...
Sí, pero quedaban enganchados en el proceso de ejecución de la obra. Es decir, que cualquier gran maestro tenía un equipo de asistentes, pero estaba muy metido en la ejecución de la pintura. Mientras Sol Levit, a partir de un cierto momento, nunca se involucró a dibujar sus propios dibujos. Y era más bien algo interesante porque para él la idea del que el dibujo se ejecuta por otras personas implica que la interpretación de sus instrucciones resultan cada vez en algo parecido, aunque distinto cada vez. Entonces que la vida del dibujo, que cada vez que se ha ejecutado, porque los dibujos se ejecuta y luego se borra al fin de la exposición, cambia cada vez. Y, por ejemplo, tenemos 17 dibujos, algunos que son en colecciones privadas y otras en colecciones públicas, y demás que son de la herencia del artista mismo, que fueron ejecutadas muchas veces y cada vez es algo distinto. ¿Por qué? Porque la mano del ejecutante, del dibujante, añade una dimensión que le interesaba mucho al artista, porque daba una personalidad distinta al dibujo cada vez que era ejecutado.
Claro, es una obra en permanente construcción, ¿no? El dibujante interviene en la creación de Levit.
Por eso lo comparo a la música, porque hay mil maneras de tocar un concierto de Mozart, por ejemplo. Y seguiremos en el futuro con mil otras maneras. Y cuando lo digo mil, podría más bien ser 10.000 o 100.000. Cada persona que va a tocar una partitura la va a tocar a su manera. Y entonces añade a la cantidad de interpretaciones y crea como un entendimiento cada vez más amplio de estas instrucciones que llamamos partitura en el caso de música.
Benjamin, ¿crees que la figura de Levit es suficientemente conocida en nuestro país?
Bueno, espero que con esta exposición damos una nueva perspectiva. Es verdad que ha tenido exposiciones importantes en España, pero muy pocas. Y eso es la primera vez que se reúnen una cantidad tan grande de dibujos murales en un sitio. Entonces, que da una perspectiva quizás más amplia y más profunda en un aspecto absolutamente clave de su trabajo.
Y en el que también podemos observar su evolución, ¿no?
Claro, porque los primeros dibujos son de los años 70 y el último es de 2007, es decir, que, bueno, antes del 2015, por supuesto, pero hay una trayectoria y se ve cómo se desarrolla el uso de varios tipos de media. Es decir, empieza, por ejemplo, el inicio con lápices, luego incorpora color con lápices de color, luego incorpora crayón, ¿no? Un pastel, no sé cómo se llama en español. Uh-huh. Luego se incorpora tinta china y luego se incorpora pintura acrílica. Y cada vez se desarrolla y se abre nuevas perspectivas, nuevas formas, nuevas maneras de trabajar. Una cosa muy interesante es que también el trabajo de los dibujantes consiste en mejorar la técnica. Es decir, por ejemplo, los dibujantes que se encargaron de llevar a cabo la exposición aquí en Santander desarrollaron, por ejemplo, una nueva manera de pintar sobre la pared para tener un resultado más preciso. Y eso sigue siendo el caso. Es decir que, aunque el artista está muerto, sus dibujos siguen desarrollándose y teniendo una dimensión nueva cada vez.
Hablando de dimensiones nuevas y de nuevas aportaciones, por primera vez World Driving 7A se va a ejecutar, en la sala de exposiciones de la Fundación Botín.
El 7A, que es el dibujo que fue ejecutado por primera vez en 2015, se ejecutará, por supuesto, en otros sitios una vez que se cierra la exposición aquí.
¿Cómo fue ese momento en el ver por primera vez esa idea, esa creación de Sol Levit ejecutada en las paredes de la Fundación?
La cosa muy interesante es que de la selección de los dibujos que hemos hecho yo y el co-comisario John Hogan, que es una persona que ha sido dibujante trabajando estrechamente con Sol Levit durante muchos años, era de dar a ver las correspondencias durante el tiempo que pasa entre 1970 y 2007, y cómo algunos elementos esenciales de su vocabulario formal vuelven de manera regular y cómo evolucionan durante el curso del tiempo. Y, por ejemplo, la cosa muy interesante con 7A es que es una versión de un dibujo que es número 7, que fue ejecutado por primera vez en 1969 y que es exactamente el mismo dibujo, pero hecho solamente con lápiz gris, con grafito. Entonces, que la introducción de color permite darse cuenta de cómo la obra ha evolucionado en el curso del tiempo, cómo la idea de la acumulación de colores ha permitido un vocabulario de colores mucho más amplio que los cuatro colores que utiliza al inicio de su trabajo, que son, por supuesto, los cuatro colores que se utilizan en las imprentas, en el trabajo gráfico.
Sobre eso también os habéis fijado en esta exposición, porque aparte de la exhibición de los dibujos murales, tenéis otro tipo de actividades, como recordar la labor de Lewitt como grabador y como una persona interesada en los libros, en publicaciones y en
es
muchas otras
cosas.
Lewitt
es una persona que no estudió artes visuales de manera clásica. Es un artista que se estudió artes gráficas. Entonces, es una persona que tiene una práctica al inicio de su vida profesional que es mucho más enraizada en el grafismo que en los artes visuales. Ha sido también unos años trabajando en el estudio de IMP, el arquitecto sino-americano que es responsable, entre muchos otros monumentos que ha creado, de la pirámide del Louvre en París. Y durante todo este tiempo, es verdad que ha tenido una relación muy fuerte con el trabajo gráfico. Entonces, que la presencia de los colores esenciales del grafismo, que son el amarillo, el rojo, el azul y el negro, es algo que es una parte muy esencial de su trabajo como artista y más bien en sus dibujos murales. Es algo que pertenece completamente a su manera de ver. El tema de los libros es aún más interesante porque no solamente surge de su interés en llevar a cabo trabajo en este ámbito, pero más bien porque pensaba que era una manera de diseminar su trabajo y de permitir a cualquier persona de adquirir una obra original a un precio muy accesible. Y es verdad que ha producido una cantidad de libros casi tan importante como la cantidad de obras que ha hecho en su vida.
Interesantísima esa variante social, digamos, ¿no?
Sí, claro. Del artista. Pero también por el conocimiento de cuál es el libro y cómo el libro es algo que también puedes transportar, puedes prestar, puedes regalar. Y es algo que tiene una fluidez mucho más grande que una obra de arte o una sala de exposición.
A lo mejor Benjamin tiene también que ver, está conectado de alguna manera con su origen judío y la importancia que se da a la cultura judía
al libro,
¿no?
Puede ser. Imagino que estas cosas son también a veces casi inconscientes, ¿no? Uh-huh. No sé, nunca se ha tratado de pedirle a alguien si hace parte de sus raíces judías, no sé. No lo puedo decir.
De hecho, él estuvo, he podido leer, muy conectado con la comunidad askenazí en Nueva York, si no me equivoco. Vivió en un barrio judío y sus padres eran judíos de origen polaco y fue su madre la que le introdujo en el mundo de las artes plásticas, ¿no? Llevándole a la escuela.
Sí, es verdad. Que es ella que ha tenido este papel muy importante. Yo diría que, de cualquier manera, la comunidad intelectual de Nueva York tiene una proporción importante de personas judías. Entonces, que no es muy extraño, diría. Es decir, hay muchos judíos, como lo sabemos, que han venido a Nueva York durante el periodo triste de los años 30 en Europa y 40, entonces que claramente hay siempre tenido una tradición de una vida intelectual intensa en Nueva York que está muy enraizada en la cultura judía también.
Vamos a tener que ir terminando la entrevista, no sé si quieres añadir algo más, Benjamin.
Bueno, diría que la manera de pensar de Lewitt es fundamental para entender lo que es el arte conceptual. Y el arte conceptual es algo que ha sido muy importante. Los principios del arte conceptual es algo que ha sido muy importante para los artistas que han trabajado después de Sol Lewitt. La idea del que el artista, la mano del artista no es lo que establece de manera definitiva el valor de su pensamiento, es decir, disociar estas dos cosas que nunca había sido disociados antes de su trabajo, y permite entender la manera que tienen que trabajar unas nuevas generaciones de artistas después de él. Es verdad que ahora el arte conceptual es algo más o menos establecido, vamos a decir. Mientras que, por supuesto, antes de su trabajo y de su contribución en la historia del arte, no estaba considerado de cualquier manera. No es el único, hay muchos otros artistas que han trabajado al mismo tiempo que él y que han desarrollado una obra importante también, pero es verdad que es él que no solamente ha trabajado, pero también ha sido capaz de teorizar lo que estaba haciendo. Es que hay textos muy importantes que ha escrito él.
No fue el único, pero sí el primero, ¿no?
Había artistas, hay otros artistas como Lawrence Weiner, que vivió en Nueva York también y que sigue siendo una referencia en este movimiento. Pero es verdad que sí, es un pionero, por supuesto.
Benjamin, tenemos una tradición aquí en El Trazo Errante cuando entrevistamos a un comisario o comisaria de una exposición y es ponerle en el aprieto de que nos señale su obra preferida. ¿Cuál es la tuya?
¿De quién? ¿De Solowitz?
Sí, de la exposición.
¡Ah! es difícil.
Es muy difícil.
Es muy difícil. Bueno, quizás 7A es un dibujo que reúne muchas muchos aspectos muy esenciales del trabajo. Entonces, igual podría recomendar eso, pero la verdad es que es muy difícil porque es una exposición que tiene una dimensión también de humor increíble, una dimensión de emociones, aunque parece que no lo tiene, lo tiene. Entonces, que es difícil elegirlo. Una otra cosa que quiero decir es que mañana sale el catálogo de la exposición que tiene todos los textos de referencia de Solowitz en español por primera vez y que vale la pena, bueno, acercarse del libro si se interesa.
Por supuesto que sí. Dices mañana, pero para muchos de nuestros oyentes será este viernes en el que estamos emitiendo esta entrevista, que te agradecemos muchísimo, Benjamin.
Ah.
No, pero puede ser o mañana, porque nos pueden escuchar a partir de las 8 del jueves,
okay.
o el viernes, o sea que perfecto.
Muy bien.
Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Felicidades a ti y a la Fundación Botín por haber puesto en marcha esta exposición que les recordamos a nuestros oyentes podrán visitar hasta el 10 de enero de 2016. Muchísimas gracias.
A ti.